Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos como cada mañana. Bienvenidos a Forma y Fondo. Nos escuchamos a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. ¿Cómo se encuentran hoy? Mañana nublada aquí en la ciudad de Guadalajara. Pues pareciera que va a llover, aunque es un nublado, digamos, no tan intenso, no tan oscuro como cuando las nubes ya están cargadas de agua. Pero pues hay que estar preparados para eso a lo largo del día. En ese ánimo, yo no sé a usted cómo lo ponga el nublado, a mí me levanta la energía. Pues está fresca la mañana, está a gusto. Espero que todos los que conducen mientras escuchan Radio Metrópoli, pues tengan un buen trayecto. El tráfico es intenso, así que hay que tener cuidado, sobre todo si transita usted por las vialidades que siempre están llenas de vehículos. Ejemplo, Avenida López Mateos. Tengan calma, ya llegarán a su destino, ese es el propósito. También a los que van por Lázaro Cárdenas, me vienen a la mente, no es que esté yo enumerando las que tienen más carga vehicular en este momento, no tengo la certeza, solo sé que ahí siempre el tráfico está, pues, fuerte, está intenso. Les habla su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, deseándoles un excelente viernes que nos abre la puerta para el fin de semana. Si ustedes tienen proyectada alguna actividad de descanso, alguna reunión de festejo o simplemente para darse el gusto, aprovechenla. A todos, porque ya el lunes regresamos a una actividad mucho más intensa debido a que empiezan ya sus actividades todos los estudiantes. Nos dice la Secretaría de Educación que en Jalisco son 1.6 millones los que forman parte del sistema de educación básica. Bienvenidos a nuestro programa. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras esta mañana? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Que tengan un excelente fin de semana. Es hasta lunes 31, ¿no, Jonás?
Otra vez, Mario.
Sí. Lunes 31 de agosto, detalles de tal día.
Tienes toda la razón. Ya me lo habían dicho desde el inicio de semana.
¿Traes ganas?
Yo estoy aferrado a que ya entren a clases. Queda otra semanita. Sí. Bueno, de todas maneras, disfruten el fin de semana.
No molestes a las crías. Diría, no molestes a la molestia.
Y justo, fíjate que acababa de comentar, José Luis Jiménez Castro siempre tiene un reporte en la última hora de Buenos Días Metrópoli, que están haciendo recomendaciones. Ya no deje a los chicos que se duerman tan tarde. Váyales recortando una media hora cada día, cada dos días, para que se vuelvan a acostumbrar a madrugar.
Nomás quíteles
gracias,
el celular.
Gracias, Mario, por la precisión.
Nomás quíteles el celular.
Hay medidas disciplinarias que no tienen por qué ser así como de mucho rigor, simplemente es hay que dormirse un poquito más temprano y levantarse un poquito más temprano.
Sí, si no hubiera sido por la polémica en la que se metió el disque secretario de Educación, ¿se acuerdan que iban a recortar el calendario escolar y que al final de cuentas ante la crítica pues tuvieron que recular y decir, no se crean, mejor el inicio de clases va a ser el 31 de agosto y el fin de clases es el 9 de julio del siguiente año, 185 días efectivos de clase para educación básica. Pues bueno, ahí tiene esa precisión, una semana más, que por cierto el tránsito está tranquilo, ¿no?
En López Mateos me tocó bastante intenso. Amigo, yo no avanzo un tramo muy largo por López Mateos para llegar a Radio Metrópoli, pero sí hay un segmento. Bueno, es que ahí nunca hay vacío.
López Mateos nunca muere.
Entre Colón y La Minerva, y sobre todo en horas de...
No, desde ahí hasta el 44.
Está bastante pesadito.
Sí, pero acá...
Pero fluido, ¿eh?
Acá en Juan Palomar y Vallarta, súper tranquilo. Llegué rapidísimo a la estación. Pero bueno, oiga, pues muchos temas nacionales. Huachicol fiscal. Siguen defendiendo Andy López Beltrán. Ayer, ¿quieren un chiste? ¿Quieren escuchar un buen chiste de una diputada que intentó defender a este...
¿Andy López?
A este hijo.
¿Pero en dónde?
Pues una diputada federal.
Miren, cuéntanoslo, Mario.
Se llama... Ayer estaban en la comisión permanente, recuerde que ahorita están en comisión permanente porque viene a partir de septiembre ya la...
El periodo ordinario.
Entonces ayer pues hubo un desfile de diputados y diputadas de la 4T defendiendo a Andy López, faltaba más o faltaba menos. Y ayer una diputada, que seguramente usted la puede identificar, se llama... Andrea Navarro. Salió en defensa de Andy López Beltrán tras la cancelación de su visa. se burló de los priistas, de los panistas, por utilizarla para viajar a Disney, y luego soltó una frase que pues difícilmente ayudará al hijo de AMLO. No se la voy a decir para que usted la detecte, pero ve nomás el nivelito que tenemos. Ay, 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 le digo. Escuche.
Cada fin de semana a Disney, por eso apelan y apelan a la visa. ¿Saben qué? La visa son privilegios para los narcotraficantes, guachicoleros como los priistas, panistas y todo lo que ustedes representan.
Ay. Bueno,
¿sí escucharon?
Pues ella dice, es una jovencita, pues bastante desinformada, o cuando menos muy mal intencionada, porque le encargaron hacer eso, reducir la visa a un privilegio, pues es ofender a millones de personas.
Que es para narcotraficantes y guachicoleros, dices. Se ve, bueno, pues
pregúntale,
claro que no hay de Estados Unidos, ¿verdad?
Pregúntele, diputada, a la gobernadora de Baja California, a Marina del Pilar Ávila. Ah, no, bueno, es un despropósito, Mario. No, no, en lugar de darme risa, me dio así como molestia, porque señora, bueno, debe ser señorita, es bastante joven, Beatriz Andrea Navarro Pérez, de Nayarit. Ella es diputada, evidentemente, de Morena, y llegó al cargo con votación de mayoría en el Distrito 2, ubicado en Tepic, Nayarit. Pues es que no conoce la realidad de millones de mexicanos que transitan, si no a diario, que eso sucede comúnmente en la zona de la frontera, pues necesitan ir y venir de Estados Unidos con mucha regularidad, y para eso pues necesitan el documento del visado. Oye. Y no es algo que sea un privilegio.
Pero hay otra de nombre Margarita García del PT, que también se molestó, se subió a tribuna, fíjese nomás para que vea lo que comentó esta señora, que uno dice, ay,
ella, ¿cómo se llama, Mario?
Su nombre es Margarita García del PT, el PT. Ya ve cómo son esos del PT. Pero mire, algo así dijo.
No están felices aquí. Ya hubieran tomado sus maletas y lárguense. Me llama mucho la atención, pueblo de México, y en Oaxaca decimos que para tener la cola larga hay que tener el tipo corto.
Bueno, en pocas palabras dice, si no están a gusto aquí, ya lárguense. Dejen de criticar a Andy López.
Es otra...
Váyanse a otro país.
Otro ejemplo de...
Ahí te habla, Jonas.
De ignorancia total. No, ¿por qué, Mario?
Pues vete a otro país, ya no critiques a Andy López.
Ah, no, bueno, perdón. No tienen la más mínima idea de lo que representa esta crítica. Estoy seguro que ni a la señora Margarita García García, diputada de Oaxaca, y a la muchacha esta Beatriz Andrea Navarro, diputada de Nayarit, Andy jamás las ha invitado a alguno de los restaurantes caros a donde acostumbra a ir.
No, ni a comer pollo queque.
Ni las ha invitado a alguno de sus viajes internacionales, ni forman parte de las empresas de alcance internacional en las que participa el señor Andy López, junto con todos sus amigos que han resultado beneficiados por el sistema. Y además, al margen de Andy, atacar el uso de la visa en un país como el nuestro, que tiene otro México en Estados Unidos, pues es demostrar una ignorancia elemental. Pues bueno, la verdad es que ya el tema se había aplacado, pero pues de los diputados federales uno puede esperar eso y más, Mario. Ya hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, creo que por fin alguien con un poco de cordura le dijo, presidente, ese tema ya no.
Ya bajes.
Ella ya dijo desde hace 2 o 3 días, del tema Andy López ya no voy a volver a hablar. Y ahí sí, casi aplaudo, dije, nada más que no me van a escuchar. Pero sí, son las cosas que ya no deben abordarse desde la máxima tribuna de Palacio Nacional. Están al nivel de lo que nos acabas de compartir. Sí. Ahí para que lo discutan en la permanente.
Por cierto,
que al cabo ni hay broncas, ¿verdad?, en este país.
Como no.
¿De qué hablamos en la comisión permanente de la Cámara? ¿De Andy López? ¿Hay que criticar a los que tienen visa?
Es decir, hoy toca el turno de criticar. Ya ves, el diputado este priista el otro día que fue al pleno del INE, ¿cómo se llama? El que
estaba de peleonero.
El sí. Peleonero, y le pusieron un agarrón de greñas entre los consejeros y la consejera, prácticamente le dijeron,
presidenta.
Mi amigo, aquí va a respetar el turno de la voz, usted va a respetar, y si no, hasta fuerza pública lo vamos a sacar.
No, eso no es la Cámara.
Y se este me quedó bien quietecito, como que
este
dijo.
Es el Consejo General del INE y hay otras reglas.
Pero fíjate, es que también en la Cámara son 500. Acá nada más son como que unos 20 más o menos los que están ahí.
Pues bueno, son los consejeros y los representantes de cada partido político con registro. Pero evidentemente, siendo una asamblea mucho más pequeña y con una agenda mucho más delimitada, sí, que tiene que ver con actividad electoral, pues hay un orden de participación. No es que el INE sea una sucursal del paraíso en esta tierra. Ciertamente también tienen sus puntos críticos y muy críticos. Pero hay un orden elemental, ¿no? Mario, y ya que estás mencionando el huachicol fiscal y espero que nos compartas algunos datos a propósito de Farías Laguna, me tomo unos segundos para leer nuestro sondeo. Mario, hoy es viernes, tenemos sondeo, y me pareció, y por eso aquí tratando de encontrar un tema que pueda ser de interés para todos, porque hay muchos asuntos locales también muy interesantes, pues abordamos el del huachicol fiscal. Buenos días, ya tiene sus buenos 35 minutos, ya está recibiendo bastantes votos, está en @JonasHall en la red social X. Otro viernes de sondeo en forma y fondo. Fernando Farías Laguna llegó al altiplano por el huachicol fiscal que le cuesta a México 480 millones de pesos diarios. La Fiscalía General de la República desmantelará el huachicol que creó una red de corrupción en las aduanas. Es la pregunta que les hacemos, con dos opciones de respuesta. Sí, ya están cayendo, o no, hay políticos metidos. Hasta el momento el 92.3% de los votos indican o se inclinan por el no. Hay políticos metidos y vaya que los hay. Y hay muchos comentarios. Bueno, ya están resultando algunos. Me tomo, Mario, unos segundos, leo un par de comentarios. Dice Armando Martínez, como siempre, al perro más flaco se le cargan las pulgas. Al Andy y su cartel los van a proteger. No les van a hacer nada, salvo que los gringos intervengan. Felipe Lomelí dice a Sheinbaum y a los morenistas les surge imputar a los marinos, sobrinos del exsecretario de la Marina de Andrés Manuel, para evitar que se acuse al tío y eventualmente llegar al expresidente. Pero el extraditado ya habló con el FBI y saben la verdad para seguir con las investigaciones de los narcopolíticos morenistas. Bueno, pues ahí están algunos de los comentarios que se están haciendo, lo cual me indica que hay gente que está muy informada sobre el tema del huachicol fiscal. No es un asunto lejano, la gente sí está enterada y sí tenemos idea clara de cómo es que se ha conformado esta red. Insisto, esta cifra sí es de dar miedo. Estos son cálculos que se hacen porque pues evidentemente no llevan la estadística, pero se estima que a México, al país, el huachicol fiscal le cuesta 480 millones de pesos al día. Una cosa pues que nos habla del tamaño de esta megatranza que corrompió a las aduanas entregadas por el expresidente a la Marina Armada de México.
Pero fíjese, híjole, es que antes era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que encabezaba las aduanas, ¿no? Y con López Obrador dijo, no, ya no, la Marina o el Ejército se encargan de las aduanas, ahora sí que de todo tipo. Y mire nada más la sorpresa, a mí lo que me llama la atención es que se enfatice que este delito nació en 2024 y que se descubrió de una manera descarada cuando detectaron los buques en Tampico, Tamaulipas, y que es una de las de los indicios que van a estar refutando el Ministerio Público ante el juzgado para culpar a Fernando Farías como parte de la red criminal de huachicoleo fiscal. La verdad, les creemos que es un delito nuevo. ¿Usted se imagina cuántos presidentes de la República han pasado que este delito estaba bollante con todo lo que da?
Bueno, pero el tamaño, la dimensión, Mario, yo sí creo que en esto lleva mano.
Pero apenas se dieron cuenta según ellos, ¿no, hombre?
Porque eran
carro tanques. O sea, trenes completitos con combustible, buques. Dices, ¿quién tiene un buque para...?
No, hombre. Yo puedo entender el tema de... pues digamos del huachicol a nivel de tráileres, pero
de pipas,
sí, de vehículos de carga. Pero es que el grave problema, Mario, digamos el origen del huachicol fiscal como lo estamos conociendo ahora, pues tiene que ver con la intervención de personas que tienen la capacidad de corrupción de a estos niveles. No es que antes las aduanas hayan sido digamos casi tan estuvieran tan limpias como quirófanos de hospital, ¿no? El tema es que cuando el presidente unilateralmente, hay que recordar que hasta el secretario de Comunicaciones y Transportes renunció.
Sí, se separó.
Dijo, presidente, no estoy de acuerdo con esta medida. Pues es que no te estoy preguntando. Ah, pues entonces con su permiso.
No me quita el negocio.
Con mucho respeto, yo me retiro, no puedo ser secretario aceptando esto. Y pues se lo dio a la milicia para blindarlo de la corrupción. Y doble efecto. corrompieron a la milicia y además pues son personajes que tienen acceso a muchas otras herramientas. Por eso, trenes y luego buques.
Sí.
Ya nomás les faltó instalar un ducto para quitarse de problemas.
Y en ese entonces el jefe de la Marina era el tío, ¿verdad? Casualmente, dices.
Rafael Ojeda.
Que no está señalado, o sea,
no dio
ninguna carpeta de investigación.
No han querido.
Nomás casualmente era el tío, pues.
No han querido, ha rechazado.
Es un delito, ¿verdad, ser tío?
Pues no, ciertamente no es ningún delito. Nada más que los testimonios que han costado vidas, porque si ustedes recuerdan cuando esto estalló, hubo cuando menos 2 asesinatos de quienes habían sido administradores de parte de las aduanas, exmilitares asesinados. Pues bueno, el tema huele muy mal, ¿no? Sí. La red de influencias que se tejió, al amparo de quién, y pues es imposible que no se enteren quienes son mandos. Y bueno, estos señores Farías Laguna, porque no es solo Fernando, a quien recién se trajeron de Argentina, sino también a su hermano Roberto, pues curiosamente eran los que tenían el rango, la influencia, pues nada más eran los sobrinos del titular de la Marina, y fueron los que empezaron a tejer cuánto vas a ganar, a qué le vas a dar permiso, a dónde te vas a voltear para otro lado. Y pues se fue tejiendo esta red de privilegio, evidentemente ilegal, al costo del erario del país. Lo que se podría hacer con todo ese dinero.
Pues a ver cómo le hacen, pero traen una bronca de credibilidad fuerte, ¿eh? Porque seguramente no va a ser suficiente que con Rufo y con los Farías ya uno diga, ah, qué bueno que ya se terminó el delito. Cuando evidentemente sabemos que si el huachicol tradicional se les ha disparado, imagínense este huachicol que es una evasión fiscal, cómo está distribuido en estados como Baja California, Tamaulipas, Colima, Ciudad de México, en corredores importantes. La pregunta es, oigan, ¿dónde se vende ese combustible?
Pregunta interesantísima, Mario.
A ver, ¿dónde?
¿Quién lo compra?
¿Quién lo compra más barato para venderlo de forma ilegal, evadiendo otra vez el fisco?
Sabiendo que no son botes de 20 litros.
No, imagínate la proveeduría que tienen. Sí está, de verdad, es un tema muy importante que me parece que no tiene la seriedad de investigación que nos han demostrado hasta el momento. Porque la señora Ernestina, pues parece que está más bien en el mercado, ahí en el chisme.
Mira, Mario, desde mi perspectiva, Ernestina Godoy es merecedora de muchas críticas. Y anoche, justamente, mientras revisaba su comentario en redes sociales, dando cuenta de que, pues ante la polémica de si lo estaban deteniendo a Farías Laguna para que no llegara a México, tema que incluso abordó la presidenta Claudia Sheinbaum, para explicar que sí lo traían, que había algunos atorones finales porque los abogados de Farías Laguna trataban de evitarlo. Bueno, la señora explicó que ya estaba en el altiplano. ¿Qué puede hacer Ernestina Godoy? Que es la autoridad a la que le corresponde pues alimentar las carpetas de investigación y pues también hacer más detenciones, porque no basta con estos señores. Es más, el tema de Ernesto Rufo, que ha perdido pues vigencia.
La agenda pública.
Es una cosita de nada. El tipo anda metido en una empresa y por ser accionista de la empresa lo señalaron y lo entambaron porque conviene, ¿no? Pues es de la oposición. Pero pues estamos todos ciertos de que en la Fiscalía General de la República hay un uso político de esos herramientas. Entonces, ¿dónde están todos esos que compran el huachicol fiscal?
Sí.
¿Quiénes son? ¿Y dónde están todos los relacionados en el caso de los Farías Laguna y en el caso de Ernesto Rufo, que no han detenido? El asunto va muy lento. A mí me da la impresión de que esto pues va a perder notoriedad y se va a ir prolongando a lo largo del sexenio, y llegaremos al siguiente sexenio, sea quien sea que esté en Palacio Nacional, y el problema estará vigente.
Sí. Oiga, por cierto, ayer reapareció Alejandro Hertz Manero como embajador de México en Reino Unido.
Se ve más repestito.
No, ya le salieron hasta cachetes.
Seguro que hasta las ojeras se le quitaron ya.
Y el exfiscal reapareció públicamente en una inauguración de Viva Frida, un homenaje colectivo, ¿no? Es para que veas la chulada de vida
de andar persiguiendo cabezas del narco. Ahora anda inaugurando eventos culturales, Mario. Bueno, yo estoy seguro que ser embajador no es sencillo, pero no tiene comparación, ¿no? Hay de tareas a tareas.
En Londres, no es sencillo.
Pues debes tener muchas reglas que cuidar y demás, pero más bien requieres mucho silencio y prudencia.
Debe ser así. ¿Quién tiene hijos que quieran estudiar acá? Vénganse a la embajada. Saludos, Marcelo Ebrard, ¿cómo estás? ¿Se acuerda de esa?
¿Cómo no, Mario? Pero
sinvergüenzas.
Pero pues yo creo que ya a toda la familia Ebrard, bueno, hasta después de lo del escándalo del hijo, lo único que he identificado es el diputado federal que tiene de sobrino ahí, su sobrino Ebrard, diputado federal en la
pero
Cámara.
Pero ¿no le nació por la cabeza decir cuánto se debe? O sea, decir, sí, mi hijo estuvo ahí, recibió apoyo de la embajada, durmió y comió como rey, como lord. ¿Cuánto se debe para pagárselos ahorita mismo? Se hizo
y
como
hasta,
que
y
la
hasta propina.
Se hizo como que la Virgen las... Ay, en todo caso mi error es ¿cómo dijo? Mi error fue aceptar que
la invitación,
pero nunca dio ni un centavo por todo lo que nos costó al erario tener ahí un papanatas ahí, y me gustaría ver la calificación que sacó.
Pues cuestión de indagar, Mario.
Y al rato vas a ver si no lo ves por... No, no creo. De diputado, ¿verdad? De pluri.
Yo pienso que se va a guardar un rato el hijo de Marcelo.
No. ¿Qué cosas?
Bueno, siguen cayendo los votos, nada más para dar cuenta de ello. 93.8% dicen que no se va a resolver la red de corrupción del huachicol fiscal porque hay políticos metidos. El 6.3% dice que sí, que ya están cayendo. Ese es el tema que les proponemos en el sondeo. Y de los asuntos locales también ya se abordaron muchos. Hubo una sesión del Pleno del Congreso del Estado el día de ayer. Algunas cosas que resultan criticables y otras que, bueno, merecen reconocimiento porque además han sido temas que venimos comentando desde hace bastantes días. Por un lado, Mario, se aprueba esta reforma que garantiza la existencia, pero no solo la existencia, el financiamiento del programa Legado. Pareciera como que no tiene la repercusión suficiente. A mí me parece que como... pues trabajadores de los medios de comunicación hay que darle su reconocimiento debido a que durante años se pugnó por eso. Empecé a recordar algunos de los episodios en los que dimos cuenta de estos esfuerzos que se hacían para dignificar la labor de las fuerzas de seguridad. Un tema en el que queda muchísimo por hacer. Ciertamente no estamos todavía satisfechos con el desempeño de nuestras policías municipales, por ejemplo, porque si salimos del área metropolitana de Guadalajara, pues prácticamente en muchas zonas de Jalisco, pues las policías municipales casi son de membrete. Pero es un paso importante que se garantice una suerte como de algo parecido a un servicio de carrera, porque ya el que trabaje en seguridad, pues va a tener ciertas garantías de que va a estar más capacitado, mejor equipado, de que va a tener un sueldo más acorde a sus esfuerzos y a las demandas de su tarea, que son muy fuertes, y también pues puede garantizar algunos beneficios para su entorno familiar, como por ejemplo tener una casa, que no van a ser cosas de lujo, pero ciertamente cuando menos ya poder decir... con mi trabajo, pues ya puedo comprar una casa y también...
Certeza, Jonas.
Sí, certeza. Todo eso se aprueba y queda garantizado. Eso por un lado me parece bien. Y por el otro, Mario, en lo que habíamos mencionado, ayer creo que el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, le da el cerrojazo a la discusión de las construcciones de programa Legado en Mirador de San Isidro. Y dice, yo voy a proponer un terreno, se lo voy a cambiar al gobierno del estado a más tardar la semana que entra. Ya está la propuesta y se acabó la discusión, y ahí donde los vecinos de Mirador de San Isidro están protestando, vamos a hacer un parque debidamente equipado en toda forma para que sea un parque bien hecho, no nada más un predio verde.
Se echó un capotazo.
Acabó con la discusión.
Ahora sí, ¿quién más quiere opinar? Grillitos, ya listo, órale pues, vámonos, cambio de tema.
Yo supondría que personas que trabajan en el gabinete...
Oiga,
de este tema ya no hay nada que decir.
Tenemos un amigo en común que dice cuando la riega, dice algo así como, me vi como un tit. Así se vieron muchos que estuvieron ahí defendiendo y que al final tuvieron que decir, ok, cambio de tema.
Y pues le tocó la estrellita en la frente del alcalde de Zapopan.
Sí, pero bueno.
¿Lo resolvió?
Oiga, rápidamente, antes de ir a la pausa, también en el Congreso aprobaron una reforma para aplicar sanciones por intimidación vial. Este tema está bueno y este tema da de mucho de qué hablar porque se van a aplicar arrestos administrativos de 24 a 36 horas a los nacos que cuando va alguien te echa bronca. O sea, de eso que tú vas, invades, de pronto te metes sin querer a un carril y va el de atrás casi queriéndote matar porque te le metiste, pitándote, rayándote y diciendo tantas ofensas. Ah, pues esos cuates ya pueden, según la ley, ya no más falta que se aplique. Pero fíjese, le voy a decir las causales. Es intimidación vial cuando usted acerque el vehículo de manera abrupta a menos de un metro y medio de distancia del peatón o ciclista. Ya ves que en ocasiones también te vas peleando ahí con los ciclistas o con los peatones.
Sobre todo, Mario, sobre todo, yo más bien diría que esos conflictos son con los motociclistas.
Ah, espera.
Sí pasa, hay gente que...
Voy, fíjate.
Quiere...
Punto número uno. Acercar el vehículo de manera abrupta a menos de un metro y medio de distancia del peatón o el ciclista. Dos, realizar sobreaceleraciones o aceleración repentina o desaceleraciones agresivas e innecesarias a menos de un metro y medio de distancia de un peatón o ciclista. 3. Seguir o perseguir de manera persistente a un peatón o ciclista. 4. Invadir con cualquier parte del vehículo la ciclovía, banqueta o espacio exclusivo del peatón, infringiendo los derechos de preferencia. Y 5. Embestir o simular una embestida sin llegar al contacto físico de un peatón o ciclista. Si bien se puntualiza el tema del ciclista o del peatón, me parece que es un tema que ojalá pudiera también involucrar a otro tipo de movilidad, ¿no? Por ejemplo, y yo insisto, cuando tú te metes de manera abrupta y alguien de atrás te la viene haciendo, pero como si tuvieras cometido un delito, me parece que debe de también considerarse ese tipo de intimidación, ¿no? Porque hay gente que como que no tiene nada más que hacer que estar peleándose ahí con todos los que van en el tránsito, los que te van pite y dices, bueno, ¿qué traes?
Yo le veo poco futuro a esta reforma.
Tienes que llamar al 911 y pedir un policía para que vaya y arresten a este cuate de 24 a 36 horas.
Entiendo el esfuerzo.
¿Cómo lo detienes, no?
Sí, entiendo el esfuerzo. Sí hay que empezar a ponerle un poco de orden a la selva de las calles y avenidas. Y hay muchos episodios que no están contemplados en este caso. Y sí existe la intimidación. Claro. Sí existe.
Y es todos los días.
Pero ciertamente, para no poner nervioso al señor Luis Durán y hacer la pausa, Mario, si me permites yo al regreso sí quisiera poner ejemplos de lo que nos pasa todos los días. Y muchas veces es involuntario. Y luego hay otros que son muy abusivos en términos de no respetar esos espacios peatonales. Pero me aguanto porque sí amerita detenernos un poco más en ello. Y ver hasta dónde va a llegar esto, lo propuso la diputada Mariana Casillas, ella es del Partido Futuro, y pues bueno, entiendo que se pretende apoyar sobre todo al peatón y al ciclista, pero hay unos problemas de movilidad que están ahí de fondo y como que no los quieren tocar. Y hace mucha falta que empecemos por eso, que es lo más grave, para luego llegar a lo que me parece es menos grave en este sentido.
Oye, ¿y sabes qué? Porque se pasan de lanza también. A ver cuándo empadronan a los ciclistas, ¿eh? Yo no sé por qué no. Hay cada irresponsable. A mí van dos veces que en Ávila Camacho. Quiero cruzar la avenida. Observo del lado del sentido que del normal. Quiero atravesar y veo un ciclista en contrasentido de la ciclovía. Y dices... Entonces, ¿para qué crees que es la del otro lado?
Sí, te digo, son muchos detalles. Desde estos
aquí ya nos pasó,
de sentido común.
Aquí ya nos pasó con dos ciclopolicías. Aquí en Avenida México casi te rebanan los cachetes uno, Jonás. Que hubiera sido un buen paro. Pero, que pues ya fue un chistorete de mierda.
Sí, ya te vi.
Aguanta. Aguántese.
Tú te los cuentas. No, Mario, nadie dice oye, nada. Espérate, tú te los cuentas y te carcajeas.
Ya es venganza, espérate.
Jonás, ¿de qué?
Metan en cintura a los ciclistas. Son también igual de irresponsables.
Es que es parte de lo mismo.
Empláquenlos.
Es parte de lo mismo, del desorden. Hagamos la pausa. Lulú Torres en los teléfonos, recibiendo sus llamadas. Tengo abierto el chat de WhatsApp.
¿No estás enojado?
No, para nada, Mario. ¿Por qué?
Bien, estamos de regreso. Oiga, un aviso parroquial.
Sí. Ay, sí. No sales de la parroquia, ¿verdad? Sobre todo los domingos a las 12.
Yo voy todos los domingos a las 6 de la tarde a misa. ¿Qué traes, Luis Durán?
¿Qué traes? Perdónanos, Mario. Resulta...
¿Quieres saber de qué se trató el sermón del otro domingo?
¿Cómo que te acuerdas de la lectura del Evangelio? Con eso me doy.
Lo tengo todavía en la mente.
Sí, sí.
Pero no te acuerdas. No te digo porque se te sale el chamuco ahorita.
Al aviso parroquial, perdón, oiga, te interrumpí.
Oiga, está enferma la presidenta Claudia Sheinbaum, que trae una fuerte gripa y fiebre, tos al grado de que no pudo encabezar la conferencia matutina. Todo está bajo control, pero pues no, a lo mejor ahí la moquera y la fiebre no le permite que se recupere pronto.
Sí, 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 que se alivie.
Está más bien Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, encabezando la conferencia. Debe ser la cosa más espantosa y aburrida del mundo. Si con la presidenta a veces uno dice, ya por favor que se acabe, imagínese con Rosa Isela. No, hombre. Ay, por si la quiere guardar en el archivo para que los fines de semana la recuerde. Échale, Jonás, vámonos a los
mensajes.
Bueno,
nada más, antes de los mensajes sí quería comentar el tema, Mario, de lo de las sanciones por esta intimidación vial. Principios de orden. Mire, de entrada creo que sí nos hace falta algo que no se puede legislar. Civilidad, digamos, incluso hasta diría amabilidad. Hay que entender que la ciudad es muy compleja, hay momentos muy difíciles en los que coincidimos todos. El que va en la bici, el que va caminando, el que va en el vehículo, el que va en el transporte público y, claro, los motociclistas. Hay momentos en los que el tráfico vehicular te obliga a quedar atorado en un cruce vial. Y, pues, si ya te tocó el alto... No es que hayas querido invadir la zona peatonal, es que ahí te tocó el alto. Y luego pasan también, entonces habría que tener más cultura vial, más respeto, pues para entender que a veces es involuntario, ¿no? Porque luego hay muchos peatones que se enojan mucho y van precisamente pues echando bronca con los vehículos que les invaden el paso. Yo empezaría también, Mario, por algo que es elemental y que nunca se dice, el balizamiento.
Si no hay balizamiento, ¿cómo?
Está dificilísimo y debería ser algo en lo que se pusiera mucha mayor atención, presupuesto y mucho cuidado en mantener el balizamiento.
Sobre todo las esquinas, ¿no? Que es un punto de conflicto permanente cuando el vehículo se pasa de la cebra.
Porque no hay ni cebra. Es que el balizamiento debe ser permanente y es urgente tener un balizamiento claro para acabar con la discusión. Oye, estás invadiendo, mira, no lo estoy inventando, no lo calculo ni lo tanteo, estás en mi lugar, okay. Y luego, pues estas actitudes que no están contempladas ahí porque pareciera que es exclusivamente para atender a peatones y ciclistas. No sé si te ha tocado que llegas a un lugar en el que te tienes que parar y eres cuidadoso de respetar el área en la que no debes estar, concretamente en el paso peatonal. Y en cuanto se pone el alto, en 30 segundos ya tienes 20 motociclistas enfrente, invadiendo totalmente el área peatonal. Y pues dices,
la cebra.
Bueno, ¿y los que caminan cuándo? En fin, hay una serie de problemas muy obvios
y que se reparte de una manera de verdad que muy importante. ¿No les ha tocado una...? Fíjese, yo insisto, los ciclistas que se sienten que son dueños de la calle... Qué bueno que han ganado derechos, qué bueno que han ganado protección, infraestructura para que transiten de una manera segura. Pero ¿qué pasa con el sector de ciclistas que van en la banqueta cuando está una ciclovía a un lado? Eso es todos los días en Ávila Camacho. ¿Tienen su ciclovía? Ah, no, ahí van por la banqueta en sentido contrario. Dices, bueno, maestro, no seas irresponsable y dígales algo para que vea, ¿no? Si son bravos. Ahora, por otra parte, ¿no les ha tocado en ocasiones cuando ustedes van en su automóvil y son de esas calles, por ejemplo, del centro, que es tal el congestionamiento vial que en ocasiones, como va a vuelta de rueda, invade usted la cebra o se pasa un poquito la esquina y evidentemente impide que transiten o que crucen los peatones? No es que uno quiera invadir, lo que pasa es que está a vuelta de rueda y va dando uno ahí pasitos y pasitos para ir avanzando porque hay un caos tremendo en el centro. Y a veces los peatones lo voltean a ver a uno como, ay, perdóname la vida. Algo así que, ¿por qué invades? Maestro, no es que quiera invadir, lo que pasa es que estamos a vuelta de rueda y pues es imposible no estar en este punto. Ahí lo van arreando los de atrás. Pero sí, son temas que requieren de una cultura vial para podernos entender y comprender quién es el responsable en un conflicto de vialidad. Pero ese es un tema que, independientemente de los alcances que tenga de cumplimiento esta nueva reforma, pues evidentemente siempre es un tema de conversación todos los días, ¿no?
Sí, Mario. Y luego, y aparte de lo que dijimos, y que seguramente quienes nos oyen tienen muchas otras vivencias, experiencias y apuntes que hacer, pues también está lo que tú señalabas casi en broma, ¿no?
¿Qué?
¿Dónde están todos los elementos de fuerza vial para aplicar esas sanciones, ¿no?
Pues echando lonche, ahorita echando lonche.
No, bueno, digo, no los quiero criticar per se, sino por la imposibilidad de que estén en todas partes, ¿no? Si te toca ahorita en una vialidad que está saturada, pues a ver, ahorita marco para que te sancionen. No, pues gracias.
Mira, fíjate lo que dice Ramón Gómez. Yo iba saliendo de la cochera, salía perfectamente, pero venía un camión y se molestó. Una cuadra después se me cerró y se bajó con una botella en la mano. Me quiso agredir. No, hombre, eso es hasta delito, no solamente es intimidación. Pero sí, es que hay cada naco que en serio se toma las cosas como si fuera de vida o muerte. Y dices, ¿qué te pasa, maestro? Es un incidente vial, ya lárgate, sigue tu camino.
No, oye, te molestaron, sí, fue imprudente. Incluso hasta podríamos decir, sí, fue grosero el otro usuario de la vialidad. Pues déjalo pasar ya, vámonos.
¿Tú usas el claxon?
Procuro jamás usarlo.
¿Sabes cuándo fue la última vez que yo lo utilicé? Y que no servía.
Ah, bueno, entonces hiciste...
Se me atravesó un perro y yo... ¡Eh!
No, pero...
Estabas conectado, porque yo lo desconecté a propósito, porque sí, me molesta mucho la gente que usa el claxon.
Suelo usarlo solamente cuando las personas están distraídas. Que se puso el semáforo en verde.
Que está en el celular.
Sí, oye, pues ya vamos a la mitad del tiempo.
Ah, tú eres los que... ¡Ta, ta, ta! ¡Quítate!
Un
con pitido. Uno.
Ah, ay, perdón, estaba acá en mi chat de WhatsApp.
Disculpe. Acá viendo la telenovela y los.
Y ya, y luego pasa que avanzan a toda velocidad y ya te tocó el alto. Ah, pues gracias. Solamente en esas ocasiones.
Bueno, ¿qué, de una vez llamadas?
Adelante, Mario.
Raúl Castro, Morena ha convertido al Palacio Nacional en antro de mala muerte. Ventura Romero, no le den tanta vuelta al huachicol, tiene años. Efectivamente, yo coincido con usted, Ventura. Benjamín García, el huachicol fiscal no se acabará porque el gobierno federal no están llegando a fondo, tienen que ponerse de acuerdo con las aduanas, Pemex, Guardia Nacional, Marina, Presidenta, etcétera. Carlos Cuellar, le pido a la autoridad que agilicen las infracciones a quien trae placas de otro estado. Uy,
esa es una bronca de tamaño monumental, Mario.
No la han podido controlar.
No, mire, no es por satanizar, pero nada más dense a la tarea de revisar las placas por donde ustedes van. Van a encontrar tres de Michoacán y una de Jalisco.
Sí. Felipe Martínez Sarmiento, bravo, hasta que van a meter a la cárcel a todos los motociclistas que nos agreden y avientan sus motos. Pues, sí, a ver si...
Tenemos dudas, ¿eh?
Solo tenemos un problema. A ver a qué hora llega la policía. imagínate, perdón, estamos atendiendo un asalto, una... Pero bueno... Ay, don José González, qué pregunta me hace. ¿Qué saben de Kumamoto? ¿Quién sabe?
Bueno, Kumamoto, hasta donde me quedé, que no creo que eso haya variado, tenía un cargo de carácter federal, ¿no?
Sí, sí.
No me acuerdo si era en el sector educativo.
El otro día lo vi en una fotografía, ver, ya un poquito repuesto, así, sus cachetotes ya, gozando. Digo, pues, en el servicio público a todo lo que da. Juan Pablo Domínguez, Itzul Barrera salió con la tontería de hacer visa humanitaria en México para poder viajar a Estados Unidos sin pedirles permiso. Ay, ay, ay. Es que le digo, ay,
es
ay,
que,
ay.
Es que a veces creo que no les han explicado algunas reglas elementales.
No, y lo peor es que se la creen lo que están diciendo. Marta Sánchez, buena medida esa iniciativa de la agresión vial, pero que también metan en cintura a las bicicletas y a las motos. Y Benjamín González dice, yo fui agente vial hace muchos años, sí infraccionan por invadir zona peatonal. Sí, sí es una invasión.
Sí, pero cuando les toca, es porque hay coincidencia.
Pero acá estamos hablando de un arresto administrativo, no de una multa,
No un ticket, ¿no?
No de una infracción.
Bueno, nada más para quien preguntaba, nuestro amigo Pedro Kumamoto es el secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, hey, que es un organismo internacional técnico y especializado en seguridad social.
¿Y atiende asuntos de Plutón, Neptuno, Marte, Venus, o nada más aquí de...?
Pues de alguna colonia por aquí en la ciudad. Bueno.
Ok, por eso no lo vemos, ¿verdad?
Buenos días, dice por aquí, pónganos su nombre, ¿por qué no nos ponen su nombre? Bueno, me lo salto. Señores Navarro Muñoz, buenos días, dice el señor C. Velázquez. ¿Y qué hay del huachicol del agua? ¿No? O sea, es otra gran historia, don señor, del señor C. Velázquez. Hay huachicol del agua detectado en muchos lugares del país, que son, digamos, fenómenos autónomos, no ligados entre sí. Huachicol del agua en la Ciudad de México, huachicol del agua en las zonas agrícolas y pecuarias. Sí, sí, es un tema terrible. Jonás dice por aquí Raúl Rosales, me pueden llamar cobarde ya que renuncié a manejar en mis visitas a Guadalajara. He tenido muy malas experiencias con los motociclistas y sustos porque me ponen en riesgo. Los escucho en Oklahoma. No, no, señor Raúl Rosales, le mandamos un saludo muy cordial, ojalá que le vaya muy bien en su vida cotidiana ahí en Oklahoma. No es cobarde, es pues prudente. Si usted no acostumbrado, no está acostumbrado al tráfico de aquí y viene, pues mejor no maneje, pues para qué anda batallando.
Sufriendo.
Dice, vivan los autos, si no tienes auto no salgas a la calle. El estado de fuerza, la nómina nunca se ven, dice los policías viales. Y bueno, aquí hace una serie
si
de...
Si no tienes auto no salgas a la calle.
Sí, está ironizando. Porque dice, vivan los autos, está señalando que hay una, pues todas las condiciones para que se privilegie el uso del vehículo. Por aquí José Ochoa, la reglamentación y sanciones a infractores, peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas, ya están definidas desde hace mucho en países civilizados, entre comillas. Es cuestión de que nuestros iluminados del poder los copien y los apliquen. Jonás, pues dice, Vane Díaz aquí nos llena de palabras bonitas. Vane, le mandamos muchos saludos. Muchas gracias por comentarlo.
Gracias, Vane.
Por aquí, con Rafael Pérez, casi estamos cerrando. Muchos peatones somos verdaderamente inconscientes del tráfico, pero también existen muchos conductores que no ven a los peatones. Pues sí, es lo que le digo. Lo primero que deberíamos tener es cultura vial, respeto por el otro. Ande caminando en bicicleta o en camión.
Dar el paso.
Les deseamos un excelente fin de semana. Gracias, señor Luis Durán.
Las Chivas pierden, el Atlas pierde. El lunes se los va a demostrar.